Bueno, consenso de Cartagena. Notas de cátedra. En 1982, la crisis de la deuda externa estalla en México y envuelve a toda la región latinoamericana. Los resultados de la conferencia de Quito en enero de 1984, que reunió a varios jefes de Estado de América Latina con el apoyo del CELA y la CEPAL, fueron plasmados en la declaración y el plan de acción de Quito, que constituyendo un acabado testimonio sobre el potencial de la opción regional en términos de concertación política y acción conjunta. Las consideraciones y propuestas de Quito constituyen un conjunto de análisis y proposiciones que no ha sido superado con posterioridad. Se establecen allí por primera vez a nivel de los gobiernos la subordinación del pago de la deuda a la recuperación del crecimiento económico, el principio de la corresponsabilidad entre acreedores y deudores para resolver el problema del endeudamiento compartiendo las cargas del ajuste, la inseparable relación entre comercio internacional y financiamiento internacional, la necesidad de adecuar el servicio de la deuda a la capacidad de pago de los países, la reconsideración de las condiciones, plazos, comisiones, intereses, nuevos financiamientos y ciertos principios todavía tímidos de coordinación e intercambio de informaciones entre los países de la región. La atmósfera de conmoción y el ánimo resuelto que rodeó a la conferencia de Quito creó prontamente anticuerpos dentro y obviamente fuera de la región, especialmente en los medios financieros internacionales. Se intensificó toda una campaña de descrédito de la idea de un club o cártel de deudores. Una serie de acercamientos entre deudores culmina en mayo de 1984 en una fuerte protesta por el alza desmesurada de los tipos de interés en los Estados Unidos, contenida en una declaración conjunta por los presidentes de Argentina, Brasil, México y Colombia. La declaración terminaba con una convocatoria, una reunión entre los cancilleres y los ministros responsables del área financiera de estos y otros países latinoamericanos para mantener un mecanismo de consulta regional, definir iniciativas y las vías de acción más adecuadas. Esta fue la reunión que condujo a la creación del Consenso de Cartagena el 21 y 22 de junio del 84. En esta primera reunión, el número de países participantes se había ampliado a 11: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los reclamos de consenso a los países acreedores tuvieron siempre la respuesta invariable de insistir en la necesidad del ajuste drástico de las economías de los países deudores, programas del FMI. Igualmente rechazaron los planteamientos relativos al tratamiento multilateral del tema. En 1985 se produce un hecho fundamental que cambia el curso de los acontecimientos. Cuando, con motivo de la forma de la toma de posesión de la presidencia del Perú por parte de Alan García, el nuevo gobernante anunció la decisión de este país de limitar el servicio de su deuda externa al 10% de sus ingresos de exportación. La reacción de los acreedores contra la medida peruana se tradujo en campañas de prensa, nuevas presiones y ofertas disuasivas para mantener aislado a Perú y divididos a los deudores. La más célebre de estas ofertas fue la improvisada y fracasada iniciativa del secretario del Tesoro norteamericano, conocido como Plan Baker, que se formulará pocas semanas después de anunciada la decisión peruana. Frente al paso dado por el Perú, el consenso de Cartagena enmudece. No solo no se produce ninguna manifestación solidaria con este país, sino que además se observan movimientos para relegarlo, por cuanto su imagen de cara a los acreedores resultaba incómoda y confrontacionista. Algo similar ocurrió en el 87 con la decisión de Brasil de declarar unilateralmente la moratoria de su deuda. En realidad, el consenso de Cartagena siempre se pretendió una agrupación moderada. A juzgar por sus resultados, no fue una muestra exitosa de acción conjunta en lo que concierne a la deuda externa. Por el contrario, probablemente contribuyó a contener, distraer y finalmente diluir el impulso extraordinario que experimentó la solidaridad regional en la región de Quito, en la reunión de Quito. Disipó toda posibilidad de formar un frente común con capacidad de ejercer el enorme poder de negociación que detentaba la región en aquellos momentos frente a su contraparte. Se perdió entonces una oportunidad histórica. En ocasiones, algunos gobiernos utilizaron el consenso como contrapeso para negociar individualmente sus deudas. Resulta, por otra parte, innegable la contribución del consenso a la creación de una conciencia internacional de la naturaleza del problema del endeudamiento. El hecho de que los gobiernos fueran democráticos, con excepción de Chile, favoreció una insistencia cada vez mayor en la vinculación de la deuda externa con el mantenimiento y consolidación del proceso de democratización de la región. Así, el trabajo en el grupo de seguimiento genera una creciente fusión de contadora con el grupo de apoyo, que culminará luego en la creación del grupo de los ocho, que luego tomaría el nombre de Grupo de Río. La primera reunión del consenso de Cartagena se realizó justamente en Cartagena el 21 y 22 de junio del 84, la segunda en Mar del Plata en septiembre del 84, la tercera en Santo Domingo en febrero del 85, la cuarta en diciembre de 1985 en Montevideo. Antes de la reunión de Montevideo se producen algunas mutaciones en el organismo. En primer lugar, se congela la Secretaría en el Uruguay y en segundo lugar se crea un grupo de seguimiento, entre comillas, del consenso de Cartagena, el cual queda integrado solamente por Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela y en calidad de secretario pro tempore, Uruguay no como miembro del grupo. En realidad se podría decir que los términos se invirtieron. En la primera etapa del consenso fue la voluntad política y en particular la de los ministros de Relaciones Exteriores, la que generaba el acercamiento entre los distintos países. Los técnicos, relativamente hablando, encontraban más incómodo esta forma algo multitudinaria de hablar de temas delicados y complejos. En la segunda etapa, en cambio, mientras que los ministros no encontraban voluntad suficiente para reunirse, los técnicos y especialmente los de las áreas del gobierno directamente involucrados en las negociaciones de la deuda externa, comenzaron a encontrar en el consenso un mecanismo apto para intercambiar experiencias y examinar nuevas ideas, formas de acción y posiciones de fondo del consenso de Cartagena. En el pronunciamiento de Cartagena de junio del 84 quedó establecida, en primer lugar, la afirmación explícita de la voluntad de cumplir con los compromisos derivados del endeudamiento externo. En segundo lugar, que la conducción de las negociaciones en materia de deuda externa es responsabilidad de cada país. En consecuencia, se excluye de partida, por un lado, un posible repudio de la deuda y por el otro, la creación de un club de deudores. Esto es un cártel para una negociación conjunta de la deuda de los países del consenso. En realidad, la posición con respecto a este último punto es algo más compleja. En efecto, simultáneamente con esta afirmación, se advertía la necesidad de definir lineamientos generales que sirvieran de referencia a las negociaciones individuales de cada país. La idea de contar con un marco global había sido recogido de los criterios básicos del Plan de Acción de Quito. Por lo tanto, el consenso se constituye como negociador de esos lineamientos generales y se propone crear un mecanismo de consulta y seguimiento, facilitar intercambios de información y experiencias y promover el diálogo con los acreedores. En lo que se refiere específicamente al diálogo con los gobiernos de los países acreedores, organismos financieros multilaterales y la banca internacional, el consenso manifestó su disposición a celebrar un encuentro. En efecto, la declaración de Montevideo solo se refiere al pasar al diálogo político propuesto por el consenso de Cartagena. El rechazo profundo de una iniciativa en apariencia tan moderada como la de ese diálogo fue un hecho que sorprendió a muchos. Finalmente, el consenso solo proponía sentarse alrededor de una mesa bajo el marco del reconocimiento pleno de las obligaciones contraídas, reconocimiento que en el caso de aquellos países que emergían de regímenes de facto no era necesariamente obvio. En efecto, en países como la Argentina se habían efectuado intentos de separar la deuda legítima de la ilegítima. Por deuda ilegítima se entendía aquella contraída con empresas u operaciones vinculadas de manera de no constituir una obligación neta. Y por otra parte, el derecho internacional registra la figura de deuda odiosa como deuda contraída contra la voluntad de un pueblo impedido de expresarse democráticamente. En septiembre de 1985, se efectuó el lanzamiento del llamado Plan Baker. En la reunión de Montevideo a fines de ese año, el consenso tomó nota del reconocimiento implícito de la corresponsabilidad de deudores y acreedores en la solución al problema de la deuda y dio por iniciado el diálogo político. En efecto, el Plan Baker, por su neta formulación y por el papel destacado que le asignaba a los organismos financieros internacionales, implicaba la aceptación de la necesidad de la acción pública por parte de los países acreedores y, por ende, de la corresponsabilidad que, por cierto, se extendía a la banca comercial a la que se demandaba que continuara prestando en volúmenes significativos. La causa decisiva del desencadenamiento y de la persistencia de la crisis de la deuda se debe buscar en el alza abrupta de las tasas de interés a partir de 1980-1981 y la simultánea caída de los precios de los productos básicos. Se trata de variables cuyos valores están básicamente afectados por las políticas deflacionistas puestas en práctica por los gobiernos de los países industrializados. En consecuencia, la responsabilidad debe buscarse en los gobiernos de los países industrializados, más bien que en los mismos bancos acreedores, que en gran medida solo han transferido pasivamente aquella alza en las tasas de interés. Este es el fundamento del llamado a un diálogo político con los gobiernos de los países industrializados. El objetivo central de ese diálogo pasa por la definición de lo que la Declaración de Montevideo llamó la solución permanente del problema. Consciente de la complejidad de la solución permanente, la Declaración de Montevideo distingue entre solución permanente y medidas de emergencia. El centro de atención del consenso para el periodo de transición hasta el logro de la solución permanente continúa siendo el nuevo flujo de préstamos y cómo acrecentarlo. Entre los conceptos alternativos no suficientemente elaborados aparece la distinción entre deuda actual y deuda futura, acompañada de la propuesta de otorgar trato preferente al servicio de la deuda nueva, básicamente el reconocimiento de las condiciones de mercado, mientras que la deuda vieja quedaría bajo un tratamiento especial. También se examinaron mecanismos de captura por parte del país deudor del descuento del mercado secundario sobre los documentos de la deuda latinoamericana, recompra anticipada de la deuda de lo que luego se denominó el menú de opciones y que estuvo restringida por la propia escasez de divisas. Cuando los grandes bancos comerciales tomaron la iniciativa de construir fuertes reservas de incobrabilidad sobre sus acreencias con respecto a los países en desarrollo.